tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y unos segundos. ¿Cuántos son exactamente, Eugenia?
Pues 9:47.
Gracias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepa que estamos emitiendo desde la vera del Mediterráneo, en el límite entre la provincia de Valencia y de Alicante. Y quédense con nosotros. El pregonero.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
El título, por las callejas, los precios de los cereales, la ley de la cadena. Lo de Bruselas, Úrsula y Rivera, en definitiva, un verano muy caliente.
Desde las eras hasta la escuela, todos le
primer programa de este verano recién estrenado con luna llena esta madrugada y en vísperas de San Juan con la primera oleada de fiestas patronales. Huele a vacaciones, a mar y a playa, a montaña y a más vida en nuestros pueblos. Es un buen momento para hacer una foto fija de dónde estamos y de lo que nos espera en estos tres meses. Lo primero es la cosecha de cereales que se recoge en una gran parte de España con mejores resultados que el año pasado, aunque con rendimientos muy irregulares dependiendo de las comunidades autónomas. En las de la mitad oriental de la península o no hay cosecha o va a ser muy escasa. Y luego están los precios. Por ejemplo, la cebada se sitúa ya en muchas lonjas por debajo de los 200 euros por tonelada. Según los productores, no se cubren los costes de producción, por lo que se debería aplicar la ley de la cadena alimentaria. Pero la norma en cuestión ni está ni se la espera en este sector. Por mucho que diga Luis Planas, no sirve a estos efectos. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, el estudio de los costes de producción de los cereales, pieza fundamental para que se pueda aplicar la ley de la cadena? En este verano sabremos si Teresa Rivera será finalmente la comisaria de nacionalidad española. Tanto ella como el marido de Begoña Gómez pretenden, además de conseguir la comisaría de Energía y Clima, una vicepresidencia de la próxima Comisión Europea que abarque todo lo verde. Dicho de otra manera, que mande sobre el futuro comisario o comisaria de Agricultura. Y eso son palabras mayores, a la vista de lo que ha hecho Teresa Rivera en España en estos seis últimos años. Si finalmente se va a Bruselas, habrá crisis de gobierno. Si se queda aquí, por lo que sea, pues Luis Planas podría tener opciones de ser el próximo comisario español. Antes de que suceda o no lo anterior, sabremos ya si Ursula von der Leyen sigue al frente de la Comisión Europea. Y todo apunta a que será que sí, pero no se deben descartar sorpresas vista la fragmentación del nuevo Parlamento Europeo, que debe dar su visto bueno. Durante este verano sabremos también la composición de las comisiones parlamentarias de Agricultura, Medio Ambiente y Presupuestos, que son muy importantes para los intereses de agricultores y ganaderos durante la próxima legislatura. Y conoceremos quién es el candidato o candidata a la comisaría de Agricultura. Ahora suena un luxemburgués. Finalmente, si se convierte, perdón, en realidad lo del IVA cero para el aceite de oliva, veremos. Lo ha vuelto a anunciar el gobierno, pero no es la primera vez que lo dice y no lo hace. Mientras tanto, siguen sin atenderse peticiones para que otros alimentos básicos tengan el mismo trato. Luego está lo del mosquito y la enfermedad hemorrágica epizootica que preocupa mucho a los ganaderos de vacuno. El año pasado fue trágico. Y los avisos de que será un verano muy caluroso. Desde luego, caliente sí que se espera. Y con muchas ganas de fiesta, en la que a buen seguro, en esas fiestas patronales de nuestros pueblos, sonará mucho la que promete ser una de las canciones del verano. Otra, Salvaje. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Hoy lucirá el sol en la mayor parte del país y solo estará nuboso en el norte peninsular con alguna lluvia débil por el Cantábrico y los Pirineos. Más, Eugenia.
La reserva hídrica ha bajado ligeramente. A principios de la semana se situaba al 64,3% de su capacidad total, lo que supone una disminución del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior.
Las lluvias han provocado también este año cuantiosas pérdidas en la cosecha de cerezas en el norte de Cáceres. Las organizaciones agrarias piden que se modifique el seguro para este cultivo, que además de caro no cubre los riesgos.
El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto para eliminar la obligación de llevar un cuaderno digital de explotación, que pasará a ser voluntario.
Se ha publicado un nuevo listado de beneficiarios de las ayudas a las explotaciones de tierras de cultivo de secano, arroz y tomate para industria para paliar el impacto de la sequía y la guerra en Ucrania. Son 1.200 titulares que recibirán en conjunto unos 5 millones de euros.
El consumo de fertilizantes alcanzó en España los 3,7 millones de toneladas el año pasado, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes. Es un 5% más que en 2022, pero está todavía muy por debajo de los 5 millones de toneladas que eran habituales hasta 2020.
Comparativa semanal de los mercados de futuros de cereales y oleaginosas. Bajadas en algunos casos fuertes en trigo, maíz y también en harina de soja.
En el mercado nacional, nueva semana de descensos en los precios de los cereales según las lonjas.
Los operadores hablan también de descensos fuertes. ¿Y qué ha pasado con los precios en origen del aceite de oliva?
Pues siguen sin anotar esta semana una tendencia clara. Se han recogido de nuevo tanto repeticiones como bajadas y subidas. Y en las cotizaciones de las almendras han predominado las subidas.
Alex, sube la música. Concurso de hoy, nombre que se da a la luna llena de junio, tiene nombre de fruta y esta noche pasada ha alcanzado su momento de mayor esplendor. Esa es la pregunta. Otra pista, Huelva es una zona importante de producción de estas frutas. Y seguimos avanzando. ¿Qué contamos ahora? Pues contamos lo siguiente. ¿Cómo nos deben o cómo se deben poner en contacto con nosotros, Eugenia? Primero, a través de nuestra página en internet, agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Pues si quieren hacerlo a través de la red X, buscan nuestro usuario aquí, que es @agropopular, pulsan en seguir y como cada sábado tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla agropopular cereales, almohadilla agropopular cereales. Si prefieren concursar a través de Facebook, solo tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y sea cual sea su opción, por favor no olviden indicarnos desde dónde nos escuchan. Les recordamos también que estamos en Instagram con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y los vídeos del programa.
Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 40 años y también en 3 lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de Óleo Estepa. ¿Qué han dicho los oyentes?
Pues, por ejemplo, a través de Facebook, Vicente Domingo Tamariz nos escribe desde Jerica, en Castellón, y nos cuenta que gracias a las lluvias de la semana pasada se va a poder afrontar un poco mejor el verano, pero han sido tardías, por lo que nos enfrentamos a otro año más sin cosecha de aceitunas, nos dice. Felipa BM nos da los buenos días desde Navalmora de la Mata, en Cáceres, y Juan Salvador Eresginer desde la Huerta Valenciana, en este día soleado donde aprieta el calor. A través de la red X nos escribe Javier Arrondo, concursa y nos dice que está encantado de volver el sábado a formar parte de los agrotuiteros que formamos esta bonita comunidad. Hoy, dice, estáis más cerca de Mallorca, solo las aguas del Mediterráneo nos separan. Jaime nos saluda desde Robledillo de Ucieza, en Palencia, donde ha estado empacando alfalfa. Y a través del correo electrónico de nuestra página web, Emilio Aranda nos saluda desde Badajoz, con 14 grados y cielos despejados. Además de darnos la enhorabuena por el programa, nos dice que le gustaría felicitar a los graduados de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz. Y Manuel García, por último, nos da los buenos días desde un Palencia soleado. Nos cuenta que hoy toca comida en el campo, pollo de corral y caracol.
¿Están acertando la mayor parte de los oyentes?
Sí, están acertando.
Pues un mensaje.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Es el momento de la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola César, buenos días.
Pronóstico para el fin de semana.
Bien, vamos a comenzar por hoy sábado, soleado en la mayor parte del país. La única excepción, el extremo norte peninsular, está nuboso. Se están produciendo ya, de hecho, algunas lluvias débiles. Y esta tarde incluso podremos tener alguna tormenta ocasional en el norte de Cataluña. Los vientos alisios en Canarias, hoy soplando con intensidad, van a también acumular nubes en el norte de las islas. Hoy suben las temperaturas de manera bastante general, con calor en muchas regiones. Se van a llegar a superar con cierta holgura los 35 grados de máxima en el Bajo Guadalquivir y en el sur de Extremadura. Mañana domingo el tiempo seguirá muy parecido, de nuevo con sol y calor en gran parte de España. Seguirá esa nubosidad y algunas lluvias por el área cantábrica. El viento de levante alcanzará rachas fuertes en la zona del estrecho y las temperaturas mañana algo más bajas en el nordeste peninsular, Baleares, y parecidas en el resto. Por lo tanto, repetiremos una jornada muy calurosa por muchas zonas del interior de la mitad sur de la península.
De lunes a miércoles.
De momento va a continuar la estabilidad atmosférica el lunes con un tiempo típicamente estival, veraniego, pero dominarán por lo tanto los cielos poco nubosos o despejados, de nuevo con ese ambiente caluroso bastante general. Las temperaturas, de hecho, el lunes subirán por el norte de la península, se mantendrán parecidas en el resto. El martes seguiremos con sol, pero ya empiezan a llegar cambios, vamos a ver crecer ese día. Bastantes nubes de evolución diurna en las montañas, sobre todo de la mitad norte peninsular, y ya por la tarde chubascos que ocasionalmente serán tormentosos. Las temperaturas algo más bajas por el extremo oeste de la península, también por Canarias, y subirán por el Mediterráneo. El miércoles, aquí una noticia, la actividad tormentosa va a ser mayor y esas tormentas se van a localizar sobre todo en el nordeste de la península, donde podrían descargar algunas bastante fuertes y con granizo. Allí y en otras zonas del norte bajarán las temperaturas, pero se intensificará el calor por el sur peninsular, César.
¿Y del jueves al domingo?
Pues a partir de esa jornada, la del jueves, el escenario más probable apunta que seguirán dominando las altas presiones durante esa segunda mitad de la semana, con ambiente, por lo tanto, en general soleado, ausencia de lluvias, salvo algunas débiles por el norte de Galicia y el área cantábrica, el viernes 28 y el sábado 29. Eso sí, el jueves, durante la primera mitad del día, de madrugada y por la mañana, seguiremos con actividad tormentosa en el nordeste peninsular, ya por la tarde remitiendo. El ambiente continuará siendo caluroso en gran parte del país, con máximas entre los 36 y 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Pues este ha sido el pronóstico del tiempo para estos días en torno a San Juan.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares.
La reserva hídrica ha bajado ligeramente esta semana y se sitúa al 64,3% de su capacidad total, lo que supone una disminución del 0,4% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Los embalses han perdido 228 hectómetros cúbicos. A pesar de este descenso, las cuencas internas de Cataluña siguen mejorando y ahora están al 36%. También ha aumentado la cuenca del Segura, que se encuentra al 23%, aunque sigue siendo la que está en estado más precario. Actualmente los embalses almacenan en conjunto 36.021 hectómetros cúbicos de agua, que es una cifra superior a los registros del año pasado por estas mismas fechas y a la media de la última década.
Y Unión de Uniones ha advertido que las explotaciones agrícolas y ganaderas llevan encadenando pérdidas por la sequía 3 años consecutivos. Por ello ha pedido medidas encaminadas a paliar las consecuencias de unas sequías cada vez más prolongadas.
Los cereales, los frutos secos y los cultivos leñosos de secano, viñedo, olivar y frutales son los más afectados. Y Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía y Castilla-La Mancha son las zonas más castigadas. Con respecto a la ganadería, Unión de Uniones ha explicado que la falta de precipitaciones está provocando que no haya pastos, lo que está suponiendo un aumento de los costes por tener que buscar una alimentación alternativa a base de piensos para los animales.
Y nos ponemos ahora mismo en clave fiscal.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que...
Juan José Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
El experto en temas fiscales de Asaja. Tenemos cuatro consultas. Algunas ya le hemos contestado muchas más veces. Buenas tardes. Quería saber, es el correo electrónico, si las subvenciones procedentes del FEGA que han recibido en 2023 los agricultores y ganaderos que están en estimación directa y que hay que declararlas, o por el contrario, y al igual que las de corregímenes, están exentas de tributación.
Pues como siempre decimos a esta pregunta, hay que declararlas como ingresos. Las únicas que están exentas son los ecoregímenes, por supuesto, pero nada más. Por tanto, las del FEGA hay que declararlas como rendimiento de ingreso.
Carlos Gómez, las subvenciones de Enesa en las pólizas del seguro agrario tributan, así como las de las comunidades autónomas. ¿Hay diferencias según sea física o jurídica la persona?
Bueno, pues tributan, claro que tributan. No hay diferencia ni que sea física ni que sea jurídica la personalidad. Por lo tanto, es una subvención, una indemnización que hay que declarar como ingreso a computar en la determinación del rendimiento neto de la actividad económica.
Nos queda también Rafa Vallejo, es prácticamente igual. El importe de la indemnización del seguro de cereales por un siniestro se declara como rendimiento de actividad económica, como subvención e indemnización, como viene reflejado en los datos fiscales.
Bueno, pues como es una subvención que lo que hace es compensar el gasto del ejercicio por el seguro, por lo tanto, la imputación tiene que ser como un ingreso a computar. Por lo tanto, hay que declararlo igual que el resto de subvenciones.
Manuel Sánchez, según las instrucciones para calcular el rendimiento neto, se suman a las producciones las ayudas directas desacopladas. Por un lado, las ayudas asociadas a almendros y olivos parece que no son desacopladas, y por otro, las ayudas de agricultura ecológica entiendo que no son directas y por eso no las citan en la instrucción para el cálculo del rendimiento neto. Pregunto, ¿las ayudas asociadas y las ecológicas no se incluyen en el cálculo del rendimiento neto, es decir, no se declararían?
Sí, hay que declararlas. Aunque no se incluyan en los datos fiscales para el cálculo de rendimiento, hay que declararlas al igual que el resto de ayudas.
Y en el caso de que sí se declarasen para calcular el porcentaje de producciones más ayudas distintas de las directas sobre ingresos totales, ¿en el primer factor se incluirían, por tanto, las ecológicas al ser distintas de las directas?
Se incluyen las ecológicas y hay que aplicar el porcentaje del rendimiento correspondiente a la producción, en este caso al olivar y al almendro. Por lo tanto, se incluyen.
Se nota que estamos en los últimos días para presentar la declaración del IRPF, Juanjo.
Sí, sí, estamos ya que lo tiramos, César. Terminamos el periodo de esta semana y, por lo tanto, adelante. Y hay que decirle a los oyentes que, lamentablemente, las preguntas giran en torno a lo mismo, que son las ayudas y subvenciones que están recibiendo por parte del FEGA, de las ayudas de Ucrania, y siempre hay que declararlas, salvo los ecoregímenes que están exentos.
Gracias, Juanjo. Muy buenos días. Seguimos ahora hablando de impuestos, en este caso del IVA.
¡Ay, que el IVA ya está aquí! ¡Ay, que el IVA ya llegó!
El gobierno ha anunciado la aplicación de un IVA cero al aceite de oliva a partir del próximo 1 de julio y ha precisado que la medida se aprobará en el Consejo de Ministros del martes que viene.
La aplicación de un IVA a cero al aceite de oliva ya se anunció el pasado mes de enero, sin embargo la medida no llegó a aprobarse y desde el 1 de enero de 2023 se aplica un IVA rebajado al 5%. El Ministerio de Hacienda ha informado ahora de que el aceite de oliva se sumará a la lista de productos a los que actualmente se aplica un IVA cero, entre los que figuran el pan, los huevos o las frutas y verduras. Y además de esta medida coyuntural, el aceite de oliva pasará a formar parte de manera permanente del grupo de productos de primera necesidad, que habitualmente tienen un IVA super reducido del 4%, en lugar de ubicarse en el grupo de bienes con IVA reducido del 10%. Desde el sector agrario consideran positiva la medida, aunque, por ejemplo, la COAG ha reclamado al gobierno que esté vigilante para que esta nueva rebaja del IVA al aceite llegue al consumidor, ya que normalmente, dice, estos márgenes se suelen quedar en la distribución.
Don Álvaro Lavarría es el gerente de Olestepa. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Valoración.
Muy positiva. Muy positiva porque va a ayudar a recuperar parte del consumo que hemos perdido, que es muy importante, y muy buena noticia para el consumidor, porque se va a encontrar al día de hoy con unos precios que aproximadamente el oliva, dependiendo dentro de la familia si es aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra, pues se va a encontrar con un ahorro entre el 0,40 céntimos por litro hasta 0,50, 0,50 y 0,60 incluso, ¿eh? De manera que todos ganamos con esta medida.
¿Cómo ha ido la floración en Andalucía y después el cuajado de la aceituna? Y porque de esto depende la próxima cosecha de aceituna y la producción de aceite de oliva.
Así es. En Andalucía y en general en España, por las noticias que tenemos, ha ido muy bien, gracias a que ha habido una abundante floración, como respuesta a que había una buena climatología, había humedad en el suelo y teníamos unas temperaturas suaves. Después vino la floración esta, en el momento de tener un porcentaje alto de fertilidad en estas flores, que han llegado finalmente a un cuajado de fruto, también muy bueno, porque las temperaturas también han sido muy suaves comparadas con los dos últimos años, 2022-2023, que hizo un daño tremendo. En este momento, en la zona más retrasada que está en un estado fenológico ya de formación de hueso, de endurecimiento, y estamos posiblemente en las próximas semanas se comenzarán a hacer los aforos de cosecha ya para España, y todo apunta a que vamos a tener una cosecha en España que podríamos decir que prácticamente estará en la media de una producción normal de España, que normalmente suele estar entre 1.300.000, 1.400.000 toneladas, aunque ya digo que todavía es muy pronto.
¿Y los precios esta semana?
Los precios del aceite de oliva pues se encuentran muy estables. Llevamos quizás, podemos decir que 3 meses en los que hay una cierta estabilidad en todas las calidades. Para el lampante, en torno a 7.200 euros tonelada, aceites de oliva vírgenes sobre 7.650 euros tonelada, y aceites de oliva vírgenes extra a partir de 8.000 euros la tonelada. Estos serían los precios de hoy, y ya digo, con cierta estabilidad, porque por un lado tenemos, y recuerdo, disponibilidades muy justas para llegar al enlace de campaña, y por otro lado, estas expectativas que estamos hablando de buena cosecha para el año que viene, que hace pensar que habrá un ajuste de precios y tenemos que converger. No sabemos ni en qué fecha ni de qué forma, pero que sí tendremos nuevos precios mucho más bajos que los actuales.
Gracias, don Álvaro Lavarría. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
De Dios Estepa. Llega el momento de la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y hoy queremos felicitar al Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de Extremadura. ¿Por qué? Pues justamente porque este mes de junio cumple 40 años como Agropopular. Lo hará en julio, que han estado marcados, según sus responsables, por su compromiso con el progreso del sector forestal de la región. Más datos, Eugenia.
Entre las actividades de este instituto destaca la financiación de repoblaciones de alcornoque a finales de los años 80 y una multitud de trabajos científicos y técnicos relacionados con la propia técnica de repoblación. Se ha avanzado, por ejemplo, en el conocimiento de las enfermedades y plagas que afectan a dehesas y montes, como la enfermedad de la seca o de la culebrilla del corcho, lo que ha permitido mejorar su control. Actualmente se trabaja también en el estudio de una plaga emergente, los sésidos, que afectan tanto a encinas como a alcornoques. Por otro lado, se ha trazado un mapa sobre la calidad del corcho de los alcornocales extremeños, una información que se utiliza para determinar los factores que influyen en esa calidad y así poder mejorarla. Y otros avances se han centrado en el diseño de herramientas que permiten mecanizar el descorche y, en el caso de la industria, en el estudio de prototipos solares para optimizar energéticamente el proceso de cocción del corcho.
Pues felicidades, y ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados. Hablábamos antes de los cereales, bajadas de precios, hemos facilitado algunas cotizaciones, bajadas de precios en algunas lonjas y en las otras pues no ha habido cotización a la espera de la mercancía de nueva cosecha. Los operadores hablan de bajadas en el mercado interior de entre 4 y 7 euros para la cebada, de entre 3 y 5 euros para el trigo, pienso, y de entre 2 y 4 euros para el maíz. En los puertos, más bajadas, la cebada entre 6 y 8 euros, el trigo entre 7 y 9 euros y el maíz entre 3 y 5 euros. Y comparativa semanal en el mercado de futuros, el trigo ha bajado en Chicago el 10% y en París 9 euros. El maíz también ha bajado, aunque menos, en Chicago el 3% para el vencimiento julio y en París 1 euro para el vencimiento agosto. Y la harina de soja en comparativa semanal ha bajado 2 euros. Tendencia a la baja. Y muchas cebadas ya por debajo, como decíamos al principio del programa, de los 200 euros por tonelada. Y hablábamos con Álvaro Olavarría del aceite de oliva, completándonos lo que él ha dicho con lo que dicen desde el sistema Pulre de la Fundación del Olivar y desde la lonja de Extremadura.
Así es, el sistema de información de precios en origen Pulred de la Fundación del Olivar recogió bajadas en Extra y en Lampante, pero subidas en Virgen. Por su parte, la lonja de Extremadura anotó caídas en Extra y Virgen y repeticiones en Lampante y Ecológico.
Frutos secos, Mercamurcia recoge subidas en todas las almendras, salvo en la ecológica, que baja un céntimo, oscilando las cotizaciones entre 3,03 euros de la comuna y 5,24 euros por kilogramo. Por su parte, la lonja de Tortosa notó subidas de hasta 15 céntimos en algunas variedades, mientras que en la lonja del Ebro los precios repitieron. ¿Qué ha pasado con los cítricos, en concreto con el limón?
Pues en Alicante el limón Berna cae esta semana, oscilando entre 10 y 20 céntimos de euro por kilo, alcanzando el precio más bajo de los últimos 17 años, según datos de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Y la mesa del vino de la lonja de Extremadura dejó sin cambio los precios en blanco de fermentación controlada y comenzó a cotizar el de fermentación tradicional entre 4,20 y 4,40 euros. El tinto tempranillo sube, oscilando entre 3,40 y 3,60 euros por hectogrado. Y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Ahora llega el momento de la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí las ofertas flash de MediaMarkt, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que dura muy poco. Solo del 21 al 23 de junio podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMarkt, 25 años siempre listos. ¡Mira otra!
Let's go.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformación.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:30, 8:30 en las Islas Canarias, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy en esta primera emisión del verano y lo hacemos repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Hungría presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de este año. Ha incluido a la agricultura entre sus prioridades y anuncia que trabajará a favor de una política agraria orientada a los agricultores y centrada en su competitividad. Más, Eugenia.
El pasado martes se activó el llamado freno de emergencia para las importaciones de avena procedentes de Ucrania. Significa que el mercado comunitario ya no está totalmente abierto a la avena de ese país y se reintroducen los contingentes arancelarios a ese producto.
El pasado lunes se confirmó un nuevo caso de enfermedad hemorrágica epizootica en una explotación de bovino de la comarca de Verín, en Orense. Es el segundo foco de la actual temporada vectorial 2024-25.
La COAG de Andalucía ha denunciado la intención de Lactalis de bajar el precio de la leche de cabra que pagará a los ganaderos en el periodo julio-septiembre. Propone 77 céntimos de euro por litro frente a los 82 céntimos de abril.
El gasto en alimentos y bebidas en los hogares españoles creció casi un 10% en 2023. Esta evolución se debió a la subida de los precios, ya que la demanda en volumen fue algo más baja que la de 2022.
Las organizaciones agrarias valencianas convocaron ayer una concentración a las puertas de la Consellería de Agricultura, cuya actuación consideran ineficaz. Reclaman medidas para paliar el impacto de la sequía y agilidad en el pago de las ayudas de la PAC.
En el mercado del porcino de capa blanca, tercera semana de subidas en los precios de los animales cebados. En el lechón se frenan las bajadas y los precios han repetido.
Las cotizaciones de las canales de vacuno han registrado descensos en los machos y repeticiones en las hembras. En el mercado de los corderos han predominado las repeticiones, aunque también ha habido subidas en los más pequeños y bajadas en los de más peso.
Y los precios de los huevos siguen bajando, mientras que los de los pollos y conejos repiten una semana más. Y quiero, llegados a este punto, tener un recuerdo para un buen amigo de este programa que desafortunadamente nos ha dejado a los 95 años de edad, don Ángel Gómez Sánchez. Nos escuchó desde la provincia de Toledo durante los últimos 40 años. Descanse en paz, un abrazo a sus familiares. Y seguimos en Agropopular. Voy a dar una pista sobre la pregunta, si es que hace falta, sobre la pregunta del concurso que estamos planteando hoy. Decir lo primero que en la red X, Agropopular Cereales es ahora mismo la primera tendencia en España y que nuestra respuesta, pues, a la pregunta que hemos planteado, es también la sexta tendencia en estos momentos gracias a todos los agrotuiteros. Pregunta, nombre que se da a la luna llena de junio. Tiene nombre de fruta y esta noche pasada ha alcanzado su momento de mayor esplendor. Esa es la pregunta. La respuesta, pues nos la tienen que facilitar ustedes para optar a esos dos premios. Por un lado, 3 lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de Leo Estepa y 3 lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas de los 40 años para lucirlas por nuestros pueblos, en las fiestas, por las playas o en la montaña. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
Pues pueden hacerlo todavía a través de Facebook. Aquí solamente tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y pueden hacerlo también a través de la red X, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, pulsan en seguir y colocan junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla Agropopular Cereales. Almohadilla Agropopular Cereales. Sea cual sea su opción, no olviden indicarnos desde dónde nos escuchan. También estamos, ya lo saben, en Instagram con el usuario Agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa. Y les recordamos también a quienes concursen a través de Facebook que no comunicamos el nombre del ganador del concurso a través de la red. El ganador o ganadora es la persona que decimos al final del programa y la que aparece en nuestra página web.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
Pues, por ejemplo, empezamos por Facebook. Ana Plaza Sánchez nos da los buenos días desde Fuente Lencina, en Guadalajara, con una mañana soleada, donde ya empieza a hacer calor. Nos cuenta que está cosechando guisantes. Y desde un poco más lejos, Juan Carlos Dorado, desde Oslo, en Noruega, nos hace un comentario sobre el agua. Allí sobra, nos dice, y a la hora de ducharte no tienes el más mínimo remordimiento de gastar agua. Nos alegramos. Aquí hay que ser cuidadosos. Por la red X, Fidel Fernández nos dice que muy buena pregunta la de hoy en vísperas de San Juan. Nos da los buenos días desde Antas, en Almería, con una muy buena temperatura de 21 grados y máximas de 30. De momento parece que no ha entrado el verano. Y el usuario agricultor para todo nos da los buenos días desde Monterrubio de la Serena, en Badajoz. Una mañana estupenda. Por aquí el cuajado de la aceituna ha sido de una campaña normal. Ya veremos cómo viene el otoño, que es el que manda. Por último, por el correo, por nuestra página web, María del Mar Velasco escribe desde Fuenterrabía con una temperatura maravillosa, ahora de 18 grados. Nos anima a disfrutar de esta temperatura y de la gastronomía vasca. Y Alberto Sanz está cosechando en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Dice que tiene buenos rendimientos, pero que, como hemos comentado, los precios son muy bajos en la lonja.
Gracias, Eugenia. Vamos a llamar a nuestro buen amigo el alcalde de La Roda. Con Ramón Amores, muy buenos días, amigo.
Hola, amigo, ¿qué tal?
Pues bien, aquí a la vera del mar. ¿Tú estás por La Roda?
Yo aquí en casa.
Bueno, a ver, nos dices, me dices lo siguiente. Quiero mandar un saludo a la gente de la residencia asistida San Vicente de Paul de Albacete, que me invitaron a la inauguración de la Semana del Residente. Te dio mucha alegría ver cómo cuidan a nuestros mayores, que se merecen todo. Eso por un lado. Enviado y dicho queda. Después, ayer fue el Día Mundial de la ELA, un día de reivindicación, de visualización y de lucha. Un día que en Castilla-La Mancha ha venido con un anuncio importantísimo. El año que viene seremos la cuarta comunidad que dé ayudas directas a los enfermos de ELA, me dices. Un gran paso que ha costado mucho tiempo, pero que a mí personalmente me emociona. Y añades, ahora nos queda que los diputados de todos los partidos se pongan de acuerdo de una vez por todas para que no haya cuatro proposiciones de ley, para que haya una sola que recoja las necesidades reales de los enfermos. Y recuerdas que ELA ya presentó una que los partidos tienen que hacer suya. Esa, sin duda, es la más completa. Ley ELA ya. Remata tú.
Pues, así es simple, amigo. Mira, yo hace 8 años y medio nunca esperaba que se aprobaran ayudas para los enfermos. Y lo hemos conseguido. Ahora solo queda que en este país haya nacido, donde haya nacido, me ha garantizado tu cuidado. Así que a mis compañeros de el Congreso le digo que no hay tiempo que perder, que mañana.
Pues ahí está tu petición a tus compañeros del Congreso. Recordamos que eres senador y paciente de la Juanra. Un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte y fuerte del mar.
Nos vamos ahora a saludar de nuevo a Juan José Álvarez, que me ha escrito y me dice que quería hacer una puntualización a lo que ha dicho. Juanjo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César. Una puntualización
Respuestas al consultorio fiscal que has dado.
Eso es, sí, porque me ha escrito un agricultor de Córdoba, dice, para que no dé lugar a equívocos, y es verdad, en el materia de la subvención de Enesa y de las comunidades autónomas que reciben los agricultores, los que están en estimación directa se computa como ingreso para hacer frente al coste del seguro. No así los que están en estimación objetiva por módulos, ya que el índice de rendimiento neto contempla ese coste de seguro. Es decir, para estimación directa, sí hay que incluirlo como ingreso. Para los agricultores que están en el régimen de estimación objetiva, no tienen que incluir la subvención de Enesa.
Pues dicho queda. Gracias. Buenos días, Juanjo.
Buenos días. Gracias, César.
Un consejo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Nos vamos a Bruselas, donde reina Úrsula y pretende seguir reinando.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Esta semana, reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno para ver cómo se reparten los cargos, presidencia de la Comisión Europea, presidencia del Consejo Europeo, presidencia del Parlamento y alto representante o alta representante para la política exterior. No hay acuerdo todavía. Todo apunta a que la presidenta de la Comisión Europea será la amiga Úrsula, pero esto hay que lidiarlo en las próximas semanas. Ya veremos cómo termina el asunto. Y ya se van a constituir dentro de poco las comisiones parlamentarias. Es importante del Parlamento Europeo prestar atención a la Comisión de Presupuestos por lo del marco financiero. Es importante prestar atención a la Comisión de Agricultura y también a la de Medio Ambiente. Y tenemos que hablar del conflicto comercial con China. Las autoridades de este país han confirmado la apertura de una investigación antidumping a la carne de porcino procedente de la Unión Europea como respuesta a la decisión comunitaria de elevar los aranceles a las importaciones de coches eléctricos chinos. La investigación durará un año hasta junio de 2025. Esta investigación afectará a la carne y otros productos del cerdo, como los despojos comestibles y las tripas, pero no a los productos elaborados como el jamón o los chorizos. Y finalmente, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea aprobaron definitivamente el pasado lunes el reglamento sobre restauración de la naturaleza. Eugenia.
Fue posible esta aprobación debido al cambio de posición de Austria, cuya ministra, que es ecologista, votó a favor del texto, a pesar de que el jefe del gobierno de este país no estaba de acuerdo, e incluso ha anunciado que podría acudir a los tribunales europeos para intentar anular la votación. Este reglamento prevé la recuperación de los ecosistemas que necesiten restauración de aquí al año 2050 y hay un apartado dedicado a los ecosistemas agrícolas. En estos últimos, los Estados miembros deberán poner en marcha medidas dirigidas a mejorar al menos dos de los tres indicadores siguientes. El índice de mariposas de pastizal, la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas de alta diversidad y la reserva de carbono orgánico en las tierras de cultivo. En España, las organizaciones agrarias se mueven entre el rechazo al texto aprobado y la preocupación por su aplicación, ya que podría implicar nuevos condicionantes medioambientales para los agricultores. Destacan en especial que no se contemple financiación para llevar a cabo las medidas que permitan lograr esos objetivos de restauración.
Y Hungría presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de este año y entre sus prioridades se ha incluido a la agricultura. El semestre estará marcado por la renovación de las instituciones europeas, por lo que no se esperan grandes avances en temas concretos, pero Hungría ha querido destacar que trabajará a favor de una política agraria orientada a los agricultores y centrada en su competitividad. También anuncia una postura firme en lo que respecta a la reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países. Será la primera presidencia de la nueva legislatura del Parlamento Europeo. Y quiero preguntar a una experta, Isabel García Tejerina, que fue ministra de Agricultura y de Medio Ambiente, cuáles son los retos más importantes en materia de agricultura y medio ambiente relacionados de cara a la próxima legislatura. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, don César. Tiempo AM. Espero todo bien. Bueno, yo creo que la agricultura lleva muchos años mejorando su manera de producir y a la agricultura hay que reconocérselo, no culpabilizarlo. Es verdad que el gran activo que tienen, por poner algún ejemplo, los agricultores es su suelo. El gran activo que tienen o el resultado final de su trabajo se lo da la climatología. Pero hay dos o tres cosas para mí hoy especialmente importantes. Hoy disponemos de tecnologías más que nunca, de todo tipo. Biotecnología en todas sus variantes, digitalización, información de datos, big data, maquinaria, nuevos y mejores productos. Hoy sabemos también que no debemos reducir nuestro potencial productivo, porque los europeos hemos aprendido que hay que dar valor y preservar las cadenas de valor estratégicas. Y hoy sabemos que la peor noticia para el planeta es deslocalizar la producción de la Unión Europea, que es donde producimos con los más altos estándares. Por lo tanto, al agricultor, yo creo que hay que trabajar con él, no contra él. Hay que darle tiempo, hay que dar los ritmos adecuados para esos objetivos medioambientales que perseguimos. Y para eso es necesaria toda esta tecnología que hay que transferirles, buscando ahorro en medios de producción, que es eficiencia, que es productividad y al final es sostenibilidad, en beneficio, insisto, también del agricultor. Y tenemos muchos fondos sin ejecutar, los Next Generation, que nos ayudan a preservar el medio ambiente, a la digitalización y sobre todo a generar economía para las nuevas generaciones. Por lo tanto, yo creo que es fácil el camino.
Castigada por pronunciar esas palabras en ese lenguaje bárbaro en inglés, se puede decir próxima generación, no eso que ha dicho. Bueno, y si hay un experto en dejar pasar el tiempo, lo ha hecho con la tuberculosis, y en aplicar lo que dice el sabio Salomón, ese es el ministro de Agricultura, Luis Planas. Hablamos de tuberculosis.
Salomón decía que te son. Las cosas se arreglan solas, es cuestión de hacerse remolón.
Hasta ahora se negaba a hablar de la tuberculosis y de cambios en el programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina, pero finalmente pues se van a introducir algunos cambios. El ministro anunció un acuerdo que incluye 15 puntos, pero algunos de esos puntos dejan en manos de las comunidades autónomas decidir qué medidas se toman. Saludo al director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura. Muy buenos días, don José Manuel Benítez.
Muy buenos días, don César, y un saludo a todos los oyentes desde Extremadura.
Muchas gracias. A ver, ¿cuáles son los puntos más importantes, los cambios más importantes?
Bien, a mi entender, los puntos más importantes son tres. El primero es el que da la opción a las comunidades autónomas de hacer un solo saneamiento al año en las explotaciones que están en zonas de alta prevalencia, pero que llevan tres años o más sin tener casos de tuberculosis. El segundo es suprimir la obligación de hacer pruebas para el traslado directo de terneros con destino a cebaderos cerrados desde las explotaciones libres de enfermedad. Y el tercero es el que va a dar la opción a las comunidades autónomas de aplicar la prueba del gamma interferón como se ha hecho hasta ahora, o se podrá eximir de la obligación de realizar dicha prueba cuando no se den las mejores condiciones para hacerlo. A partir de esto, en Extremadura, a diferencia de lo que hizo el anterior Ejecutivo, se permitirá que todas las explotaciones sin tuberculosis, como mínimo en los últimos tres años, que son las denominadas T3H, solo hagan un saneamiento al año para mantener su calificación sanitaria. Además, como novedad, y creemos que esto es muy importante, vamos a poner en marcha una estrategia de asesoramiento e información al sector ganadero para buscar soluciones al reto del control de la tuberculosis junto con ello, para que estén bien asesorados por los veterinarios y que no parezca que lo único que se puede hacer es matar a sus animales. Y por último, también vamos a cambiar la estrategia de uso del gamma interferón, quedando a criterio de los servicios veterinarios cuándo se utiliza y cuándo no, pero todo ello con consenso y diálogo con nuestros ganaderos. En definitiva, don César, lo que queremos desde Extremadura es proporcionar a los agricultores y ganaderos en este y otros temas son más soluciones en lugar de poner tantos palos en su rueda.
¿Cómo ha sido posible alcanzar este consenso en un asunto tan difícil como es la sanidad animal y en concreto la tuberculosis bovina?
Bueno, tenemos un programa nacional de erradicación que en líneas generales se ha venido aplicando de la misma manera en toda España, pero es evidente que las condiciones en las que se produce, por ejemplo en Extremadura, donde hay mucha ganadería extensiva que comparte puntos de agua o pastos con otras fuentes de infección como pueden ser el jabalí o el ciervo, pues hace que sea más difícil el control de esta enfermedad que en aquellas zonas donde se produce en sistemas más intensificados, en los que esos riesgos se pueden controlar mejor. Por eso, desde que llegamos al gobierno de la Junta de Extremadura, empezamos a demandar estas modificaciones del programa para que justamente se tuvieran en cuenta esas singularidades. Y sí que me gustaría aprovechar los micrófonos de Agropopular para reconocer públicamente el esfuerzo que han hecho todas las comunidades autónomas para cerrar este acuerdo en el marco del Comité Nacional de Alerta Sanitaria Veterinaria, que está formado por los directores generales de ganadería, y que es donde se proponen y se aprueban esas medidas de flexibilización que se han anunciado esta semana. Y fíjese, don César, que para llegar a estos acuerdos se necesitan, evidentemente, grandes dosis de sentido común y, por supuesto, solidaridad con mayúsculas para anteponer el bien general de los ganaderos españoles a determinados intereses particulares. Y esto, sin duda, es digno de reconocimiento y debería servir para que muchos tomaran ejemplo.
Pues muchas gracias, don José Manuel Benítez, director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Decir que el pasado lunes se confirmó un nuevo caso de enfermedad hemorrágica epizootica en una explotación de bovino de la comarca de Berine, en Orense, una comarca en la que ya se registraron casos el año pasado y que la COAG de Andalucía ha denunciado la intención de Lactalis de bajar el precio de la leche de cabra que pagará a los ganaderos en el periodo julio-septiembre, propone 77 céntimos de euro por litro frente a los 82 céntimos de abril. Y me ha escrito también don Juan Pedro Medina para aclarar eso de las sigas de girasol por tierras de Castilla y León, asunto del que hablábamos con el caminante anónimo que está haciendo el Camino de Santiago. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Decía el caminante que había visto tierras y parcelas de girasol segadas.
Sí, bueno, son parcelas correspondientes a la siembra del año pasado. Con las lluvias de otoño e invierno se complicó la siega y algunas se han segado pues en el mes de marzo, incluso abril, por la zona que él transita de Burgos. Los girasol en Castilla y León ahora acaba de sembrarse, se siembra a final de abril hasta junio, todo el mes de junio, y por lo tanto son parcelas del año pasado que estarán en los cañotes y que probablemente igual corresponden a parcelas que se hace siembra directa, la práctica del ecoxiden de siembra directa. Y por eso,
o sea que tenía razón, le vamos a reconocer su parte de razón.
Sí, sería que era sol segado, pero de siembra.
Y cosecha de cereales muy rápidamente en Castilla y León, que está a punto
ya como has dicho, es bastante variable. En la zona que andaba el caminante anónimo, pues hay unos rendimientos bastante elevados, más de 4.000 kilos, 5.000 de media, pero sin embargo en la zona donde se está cosechando, que es la zona sur, la zona de Maldigal, pues los rendimientos estarán en torno a 2.500. La preocupación son los precios, el haber bajado de 200 euros, ese semáforo en rojo, más que rojo, para... Y claro, eso hace que las siembras de cereales este año en Castilla y León, las hectáreas sembradas han sido menos. Una situación complicada de mercado, además de los ecoregímenes, hace que pues hay una pérdida de un 12% sobre la media de 5 años de superficie de cereal en Castilla y León.
Bueno, pues seguiremos con atención lo que vaya sucediendo en las próximas semanas. Gracias, don Juan Pedro Medina, consejero de Agricultura de Castilla y León. Muy buenos días.
Muy buenos días y de nuevo buen fin de semana a todos.
Segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, Mariluz Álava.
El porcino de capa blanca mantuvo la tendencia alcista por tercera semana consecutiva en el caso de los animales cebados. La oferta se mantiene ajustada, mientras que los pesos siguen bajando. El lechón separa los descensos y sus precios repiten.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
En las canales de vacuno coexisten dos mercados. Por un lado, los machos, que anotan bajadas en las principales lonjas, mientras que las hembras mantienen sus cotizaciones. Las ventas en vivo, según fuentes del sector, siguen tirando, como es habitual, con Marruecos a la cabeza. Así como las ventas de canales a Argelia, que no ha parado desde que comenzó el año.
Y en ovino, predominio de las repeticiones en los precios, pero, a ver, ha habido un poco de todo. Varias lonjas anotaron subidas en los animales más pequeños y bajadas en los corderos pesados. Los incrementos se deben a que la oferta de animales de menos peso es muy corta. Mientras tanto, los descensos vienen provocados por la paralización de la fuerte actividad exterior por la fiesta del cordero, lo que ha provocado recortes en las clasificaciones de los corderos de más paso. De más peso, que se destinan hacia terceros países. Y entramos en el complejo erótico. ¿Qué ha pasado con el pollo?
Pues semana de repeticiones en los precios, oscilando entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones.
Seguimos con los conejos.
Una semana más se implanta la estabilidad en los precios en todas las lonjas y mercados nacionales, repitiendo entre 2,20 y 2,35 euros por kilo vivo.
Y nos quedan
los huevos. Finalizamos con una oferta que sigue por encima de la demanda, por lo que continúan los descensos en los precios en todas las clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y escuchamos un consejo.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la sandía ahora por 0,69 el kilo, ahorras un 30%. Y nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Estamos recorriendo España en estos meses.
Soy Balear y Alicantino. Soy canario y valenciano.
Hoy estamos en tierras de Alicante. La semana pasada estábamos en el punto más al norte, en Estaca de Bares, en la provincia de La Coruña. Y la semana que viene estaremos en el punto más al este, con motivo de las celebraciones de estos 40 años de Agropopular, la temporada Agropopular 4.0. Estaremos en concreto en Mahón, en La Mola, en la fortaleza de La Mola. O sea, seguiremos aquí en el Mediterráneo. Y ahora tenemos los ganadores del concurso.
Pues ha sido Alberto Castro desde Cádiz, nos escribía a través de la página web. Marga Rojo desde Palencia concursaba a través de Facebook. Y Cristina Díez a través de la red X.
Pues esos son los ganadores, enhorabuena, y tenemos que dar la respuesta, Eugenia.
Ah, la luna, perdón, la luna de fresa.
La luna de fresa, así es como se ha dado en llamar a la luna del mes de junio, cuando es la primera, una vez que ha entrado el verano. La verdad es que era un espectáculo contemplar ayer la luna cuando estaba saliendo y a lo largo de toda la noche. El punto álgido, el mejor momento ha estado en torno a las 3 de la mañana. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerdo que la semana que viene estaremos desde la isla de Menorca. Recuerdo también nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí y tienen toda la actualidad agraria actualizada, valga la redundancia. La semana que viene más. Reciban el saludo de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Que sean felices en estos días iniciales del verano y durante todo el verano. Gracias y hasta la semana que viene.
Agropopular.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 10, las 9 en Canarias.